Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sactas. Iba a decir una semana más, pero no es una semana más. La regularidad no es precisamente algo que podamos hacer gala en este podcast. Bueno, yo soy Abdel Rascón, arroba metilado en redes, doctor en seguridad alimentaria y química analítica por la Universidad de Jaén. Y esta semana tenemos tema un poco candente y controvertido, que es el Nutri-Score. ¿Por qué? Porque básicamente ha sido una gran polémica. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se metió en Twitter pues, en un debate un poco absurdo, tanto con grupos políticos como muchísimos nutricionistas y especialistas en el ámbito de la seguridad alimentaria con respecto al Nutri-Score y un poco política. Básicamente Garzón acusó a la oposición de verter críticas negativas sobre el sistema Nutri-Score porque penaliza según qué alimentos. Todo esto a raíz del aceite de oliva, del cual hablaremos ahora. Pero la cosa reside en que esta crítica, además de usarse como arma arrojadiza en política, en la cual yo no voy a entrar porque no es mi competencia, numerosas y numerosos expertos en alimentos y nutrición han dado la alarma porque este sistema está roto desde su nacimiento. Y es verdad que lo está. Esta última semana veíamos cómo el aceite de oliva salía de este Nutri-Score porque recibió una nota que no corresponde con sus bondades para la alimentación y estas bondades están respaldadas por la comunidad científica porque son hechos probados. Y como el ejemplo del aceite de oliva, pues tenemos otros cuantos, como pueden ser el de las sardinas en aceite. El aceite de oliva ha pasado por varias etapas hasta que se ha anunciado su salida de Nutri-Score. En principio recibe una calificación D, la más baja, porque básicamente es una grasa y no se tienen en cuenta sus propiedades como alimento, simplemente sus componentes o nutrientes. ¿Qué quiere decir? Que como el aceite de oliva es una grasa pura y tiene grasas insaturadas, grasas saturadas y un alto número de calorías, porque es una grasa, pues recibió una D. ¿Qué ocurrió? Que se reformuló un poco y se le dio una C al poco tiempo. Porque, según los creadores de Nutri-Score, es un buen aceite, pero es un aceite. Entonces, dentro de los aceites, lo mejor es la C. ¿Veis el lío, no? Pues este lío se ha ido llevando a muchísimos otros alimentos. ¿Qué es esto de las letras? ¿Cómo funciona en realidad Nutri-Score? Nutri-Score es básicamente una escala de letras y colores, desde la A en verde hasta la E en rojo, que va a ser el alimento peor valorado. Este sistema lo diseñó la Agencia Nacional de Salud Francesa buscando un sistema de etiquetado que fuera visual y fácil de entender. Spoiler, sale mal, fatal, horrible. Otros países europeos se han unido a la aventura, como son Bélgica, Alemania y España. Y actualmente la Comisión Europea está debatiendo si hacerlo extensible a toda la Unión. Veremos a ver en qué sale esto. La valoración de cada alimento depende de un algoritmo, el cual da una nota, pues, de la A a la E en la función de presencia de compuestos favorables o desfavorables. ¿Cuáles son estos compuestos favorables o desfavorables? Bueno, pues los compuestos favorables son que tenga un alto porcentaje en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, que también tenga proteína o que tenga fibras. ¿Cuáles son los desfavorables? Pues azúcares sencillos, es decir, pues glucosa, sacarosa, en fin, azúcar de mesa básicamente, grasas saturadas y sal. Nutri-Score se aplica solo a productos que sean procesados y envasados, por lo cual quedan exentos algunos, como pueden, bueno, lo que sean carne, pescado, frutas, verduras y legumbres que sean frescos, eso no va a entrar nunca. Alimentos que sean de un ingrediente en composición, como son el vinagre y la miel. Té, café, infusiones tampoco. Alimentos que sean suministrados directamente por el fabricante o tiendas en pequeñas cantidades, como puede ser comida para llevar. Esta comida que está preparada en el local y que se la lleva el cliente, pues lógicamente no puede pasar por un sistema de etiquetado de este tipo. Y luego vienen otras dos cosas que a mí me chirrían muchísimo, que son los alimentos que se venden en envases de menos de 25 centímetros cuadrados, lo cual incluyen las chocolatinas, chucherías, barras de estas energéticas de cereales, etcétera, 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 y las bebidas alcohólicas. Me resulta bastante curioso que se evite este etiquetado en productos que nos faltarían letras por la parte de abajo, sinceramente. ¿Qué pasa también? Que Nutri-Score en un inicio nos animaba a comparar tanto el alimento que está en la misma familia, por ejemplo, tres cereales diferentes, con alimentos que fueran otros externos a esta familia. Por ejemplo, comparar estas tres cajas de cereales con, pan, por ejemplo. Pero en este momento ya nos están diciendo que solo sirve para comparar alimentos de la misma familia y poco más. ¿Por qué? Porque una A en una categoría al parecer no equivale a una A en la otra. Es como hemos visto antes el aceite de oliva virgen extra. Tenía una D que pasó a ser una C porque era lo mejor de las grasas. Pero si comparabas, por ejemplo, una pizza con esta botella de aceite de virgen extra, no tenía mucho sentido. El aceite de oliva es bueno para la salud y esta pizza probablemente no lo sea. Otra cosa es que el hecho de que un alimento tenga una de las letras en la zona verde de este semáforo no quiere decir que sea totalmente sano. De hecho, estamos viendo muchos cereales chocolateados que están en esa franja y sanos no son. Con pequeños cambios en la composición, que no mejora la calidad nutricional del alimento, puede pasarse de una CD a una B. ¿Y quién aparece en esta ecuación de nuevo? Nuestra amiga, la aplicación Yuka, que como ya hemos visto y hemos dicho miles de veces, si no aquí, en el Rajando Ciencia, os recuerdo que el Rajando Ciencia también está por ahí disponible en todas las plataformas de podcast, no es una buena referencia para saber si un alimento es sano o no, porque muchas veces no utiliza evidencia científica para ello. Lo que está claro es que si la industria del procesado está haciendo gala de Nutri-Score, es que hay un problema de base y este problema no se va a solucionar. Así que, por mi parte, lo único que pido es que al Ministerio de Consumo, a ESAN y al señor Garzón, como figura, que es el que ha empezado todo este follón, que se pongan las pilas y apliquen un sistema un poco más efectivo. En otros países, por ejemplo en Chile, se aplica a los procesados y destinados a niños que sus envases vayan sin colores llamativos, que vayan con cartelones grandes en el frontal, que indique si tiene alta cantidad de azúcar, grasas y sales. Y eso es lo que necesitamos, menos publi y más advertir que algo no es sano y dejar de comparar un bollo de chocolate con una botella de aceite, porque lo único que lleva es a que el consumidor se equivoque. Porque es un sinsentido, tú no puedes estar diciéndole a un consumidor, tengo letras de la A a la E, la A muy bueno, la E muy malo. Y te vas al supermercado y ahora dices, bueno, voy a comprar aceite de oliva, una D, o una C, o una E. Y te vas a los cereales y te encuentras con cereales con la C. Y luego te vas a otro sitio y te encuentras una pizza con la B. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿El aceite? ¿Un bollo? ¿Qué tomo? ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué aceite es mejor? Porque al final te encuentras con que aceites de muy buena calidad y aceites de muy mala calidad van a tener una valoración muy, muy, muy similar. Por eso se ha sacado el aceite de oliva. Pero es que claro, si tú haces un sistema en el que necesitas 800 excepciones, sacar alimentos, explicar que ahora no puedes comparar, que antes sí, pero que ahora no, porque esto funciona, pero funciona poco. ¿No podemos ir al supermercado y pedirle a la gente que te haga un máster para entender una etiqueta? Una etiqueta que se supone que eran colores para que fueran sencillitas y rápidas de entender. Porque no lo es. Entonces, mi reflexión sobre el etiquetado, pues básicamente es esta. No podemos utilizar o no debemos utilizar el Nutri-Score. Yo, por mi parte, no voy a hacerle el más mínimo caso en cuanto a ir al supermercado a comprar, porque no tiene sentido, porque no está bien aplicado y porque no le veo ningún futuro. Por mi parte, yo siempre me fijaré en darle la vuelta al alimento, ver la lista de ingredientes y fijarme en que los ingredientes principales pues no sean básicamente azúcar y grasas. Y por mi parte nada más. Ha sido un episodio probablemente bastante cortito, pero es que la cosa está en que poco se le puede dar mucho más bombo a algo que no funciona. Hay que reparar algo que está roto. En este caso es un sistema que ha nacido mal porque no se ha creado de una manera correcta. También es cierto que este sistema se empezó a diseñar hace mucho tiempo y ahora que se quiere aplicar se ha quedado muy obsoleto. Pero al final lo que estamos viendo es que la industria está haciendo gala de esto cuando precisamente deberían estar quejándose porque, como ha pasado con el aumento del IVA a los azúcares, esto debería haber sido una gran queja generalizada y no lo está siendo. Entonces, yo no quiero ir, o sea, no voy en contra de la industria, no quiero ir, simplemente estoy que si quieres hacer una legislación que proteja al consumidor porque quieres bajar los niveles de obesidad, hazlo bien. Porque al final la industria va a seguir vendiendo y quiere seguir vendiendo. Y es lógico y es normal porque es un negocio. Y tu papel como regulador es decir, bueno, pero vamos a poner unos límites al juego. Si no consigues ponerlo porque no estás haciéndolo bien, a lo mejor habría que buscarse otras cositas. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya sido algo aclaratorio toda esta verborrea que he soltado aquí de golpe. Y nos vemos próximamente, nos escuchamos mejor dicho, y nada, podéis seguirme en redes, @metilado y @sactas, que también estamos en redes con este nombre, y espero que os haya gustado y que lo compartáis. Un saludo y hasta el siguiente, corazones.